Hola a todas y a todos, estamos en Radio FAPA, somos Escuela. Como siempre, iniciamos el programa con esta sintonía que viene acompañando desde hace 500 programas esta emisión semanal que hacemos desde las radios comunitarias y para las asociaciones de madres, de padres, de tutores, del alumnado de la escuela pública, de la escuela en general, de la comunidad educativa. Hoy tenemos la sección de noticias, como es habitual, Conexión FAPA, pero tenemos también que recordar estos 500 programas y seguimos con nuestra logopeda, la logopeda del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Y ya vamos a conectar con la FAPA. Con la FAPA Francisco Giner de los Ríos y con su presidenta Mari Carmen Morillas, que está ya con nosotros a través de la línea telefónica ahora. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos.
Esta cita semanal, que a veces coincide con otras reuniones y otras veces pues hay que hacer pues maravillas. Mira, tenemos por aquí ya una entrada, la de Miguel, que ya está con nosotros a través también de la tecnología. Esto nos acerca y nos permite reencontrarnos, porque hoy queríamos reencontrarnos un poquito más que otras veces, porque hacemos un número redondo. No sé si eso es importante o no. ¿Qué te parece?
Pues claro que es importante y felicidades, sobre todo a ti, que en este caso lideras el programa, los programas que ya llegamos al número 500, nada más y nada menos.
Bueno, pues es un número más, y los números, pues ya se sabe, pueden ser infinitos. No sé si en este caso van a serlo. Pero vamos a saludar a Miguel, que ya está con nosotros. ¿Qué tal te va, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Hola, Mar Carmen. Pues bien, la verdad es que muy ilusionado, con mucha alegría. Programa 500, Juan. No se dice todos los días.
No ocurre todos los días, pero sí que puede repetirse, ¿por qué no? ¿En qué? En otra esfera. Lo importante es mantener una comunicación y también difundirla. Y en ese sentido, pues hay muchos comunicadores, hay posiblemente mucho ruido en nuestra sociedad y las noticias se repiten, se falsean, las informaciones, pues bueno, dejan mucho que desear, muchas veces se le achaca que hay gente que no es profesional, pero claro, los grandes medios son los que muchas veces nos están moviendo toda esta información. Y en el tema de asociacionismo de madres y de padres de la Comunidad de Madrid, pues nosotros estamos en la fuente. Es decir, estamos en la información directa que desde la Federación de Asociaciones de todas las, de ese millar prácticamente de asociaciones de la Comunidad de Madrid, de lo que pasa, de lo que está ocurriendo, de lo que necesitamos, de lo que está muy bien, de lo que tenemos que aprender de todo eso, ¿verdad, Mari Carmen?
Sí, hablamos con conocimiento de causa, está claro, y después de tantísimos años, ¿no?, de varias décadas de trabajo por la escuela pública. Eso es inamovible y eso se puede intentar mirar para otro lado, pero los hechos son los que son y el recorrido es el que es, o sea que y muy orgullosa, ¿no?, de estar ahí. Y luego pues eso, pues la actualidad nos va guiando, ¿no?, por los diferentes momentos. Hay cuestiones prioritarias en este caso y otras que bueno, van acompañando en el proceso, algunas reivindicaciones de hace muchísimos años y otras que puedan ir surgiendo adaptándolos al medio, porque la educación está viva, es flexible.
De hecho, esa es la pena, que hay demasiadas reivindicaciones que siguen ahí estando pendientes, demasiadas obras que están pendientes, demasiados recursos que no aparecen, y sin embargo, nuestras hijas e hijos siguen creciendo, e incluso ya abandonan los centros educativos de secundaria, de primaria, por supuesto, pero e incluso ya inician una vida profesional y aquel barracón en el que estaban pues continúa ahí. Y
sí, no, hay problemáticas que se van arrastrando durante años, que yo creo que muchas veces normalizamos y no somos conscientes hasta qué punto, porque hay compañeros que han pasado por la federación, por juntas directivas, y están sus nietos en centros educativos y muchos de ellos sufriendo todavía problemas que ya sus abuelos y sus abuelas en su momento estuvieron denunciando. Entonces, claro, lo piensas fríamente y dices, que es una situación fuerte, ¿no? La que se está dando, ¿no? Y al mismo tiempo incomprensible. No se sabe muy bien, pero claro, al final pues son líneas de política muy marcada y sabemos quién está gobernando, quién tiene pues la mayoría de estas competencias en la Comunidad de Madrid durante hace ya muchos años.
Bueno, vamos a tener después pues una especie de conversación, de reflexión sobre lo que ha sido o lo que quería ser Radio FAPA Somos Escuela, y sin embargo vamos a comenzar con la información, ¿no?, de estos días, lo más significativo. Hemos tenido nota de prensa, Mari Carmen.
Sí, hemos tenido otra nota de prensa, ya llevamos dos notas de prensa y tres circulares con el mismo tema, que son las becas de comedor.
Y ¿cómo está la situación?
Pues, a ver, la situación está en un momento en el cual las incidencias que estaban para resolver en las becas que estaban momentáneamente excluidas ha expirado ya. El 4 de octubre expiró el plazo, que en un principio estaba previsto para el día 3 y se amplió hasta el día 4 de octubre, y ya ha terminado, hoy estamos a 9. Es decir, lo que se ha podido subsanar, se ha tenido que subsanar en plazo, porque ya de por sí, al emitir pues la última nota de prensa, desde la Federación se solicitó también una ampliación de ese plazo de subsanación, pues si pudiera ampliarse a más del día 4 de octubre, pero bueno, la respuesta del director general fue, de la consejería, fue negativo, ya que ellos se debían a unos plazos administrativos que son inamovibles, y bueno, eso ha sido más bien, ¿no?, la justificación central del escrito que han remitido a la federación, así que no va a poder haber más ampliación de plazo para poder subsanar. Así que bueno, estamos pendientes para resolver. La Consejería de Educación tiene hasta el 31 de octubre para poder resolverlo como máximo, todas las incidencias que tenga registradas, y bueno, estamos muy pendientes, ¿no?, de este proceso.
Porque la opción, si no se llega a resolver en los no sé cuántos miles de casos estábamos, pero ¿qué va a suponer para las familias, especialmente las familias más desfavorecidas?
Las familias que no hayan podido resolver en el plazo establecido, que ya ha expirado, en teoría, si no reúnen los requisitos y la documentación que se les exige, pues quedarán como denegadas. Entonces, bueno, sabemos que la consejería está revisando toda la documentación que se ha enviado en plazo para intentar resolver estas situaciones, y es que hasta que no terminen todas estas revisiones, pues tampoco se sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Pero sí tenemos la preocupación que va a haber familias que no van a poder salir de una manera positiva en cuanto a la resolución, ya que a algunas se les ha requerido una documentación que era prácticamente inviable, ¿no?, tener en ese corto periodo de subsanación, como pueda ser la sentencia de un juez. Entonces, bueno, estamos muy pendientes de ver cómo resuelve la consejería.
Bueno, hace unos días vi que te preguntaban por, concretamente la pregunta que era de Juan Torres, ¿en qué países está incluido gratuitamente el comedor escolar en la educación? Y contestaste tú.
Sí, contesté, en ese momento contesté yo. Bueno, pues lo que es el comedor gratuito, el primer país del mundo que lo ofreció fue Finlandia. Hace ya más de 40 años, y además es parte de la jornada escolar. El alumnado va al comedor escolar y tiene y se trabaja también la función educativa, ¿no?, que recae en este tramo pues tan importante, ¿no?, indispensable del comedor. Nosotros, uno de las frases que que remarcamos desde hace tiempo en la federación es que nuestros y nuestras hijas y nuestros hijos van a comedores escolares, no a comederos, ¿no? Uh-huh. De ahí se trata, pues, la función educativa y también la función que se realiza en cuanto al acceso a una alimentación saludable.
Bueno, pues, en fin, un modelo educativo, pero no solo es educativo, es también de salud y de apuesta realmente por el futuro, porque evidentemente una generación que pueda estar mal alimentada, pues lógicamente tendrá menos posibilidades de desarrollo. En fin, pues vamos a repasar algunos temas. Esta semana pasada, una de las convocatorias era del sábado 7 de octubre y tenía que ver con una cadena humana que iba a rodear pues la reivindicación del nombre de Justa Freire, de esa maestra que fue pues eso, suplantada en las calles de Madrid por otro personaje.
Sí. Es una de las múltiples acciones que estamos realizando en la plataforma Justa Freire Calles Dignas, de la cual somos participantes. Y este sábado pasado lo que se realizó fue una cadena humana con la denominación de Abraza a Justa Freire. Desde la parada del Cercanías, de la C5, hasta la calle Justa Freire, conseguimos crear una cadena humana en la cual íbamos entrelazando también unas pañoletas con la imagen de Justa Freire. Uh-huh. Y de la mano fuimos todos uno a uno hasta la última parte, que era la cartelera, los que llevábamos el frontal de la cartelera, que luego transformamos esa cadena de Justa Freire en una pequeña marcha, en una pequeña manifestación, hasta el famoso mural que siempre están uh-huh. Destrozando, ¿no? Y que estamos nosotros restaurando, obviamente. Y bueno, esa cadena humana fue algo, un acto simbólico de unión de la ciudadanía que estamos pidiendo que la razón y la dignidad vuelvan a nuestras calles, ¿no? de Madrid. Uh-huh. Una cuestión de justicia, así lo entendemos, el hecho de que vuelva otra vez el nombre de la calle Justa Freire, de la calle que nunca debió salir. Entonces, bueno, además que esto se ratificó en el Ayuntamiento de Madrid con ningún voto en contra, y no entendemos que esto se esté produciendo, ¿no? La retirada de la calle de Justa Freire con el nombre de un personaje que además requiere a otros momentos de la historia que quizá no sean deseables, ¿no? Recordar, queremos figuras de paz. Y qué mejor que el nombre además de una maestra, ¿no? De Justa Freire.
Uh-huh. Bueno, pues no sé si Miguel ha recogido ya una de esas noticias de la consejería. ¿Miguel?
Así es, porque esta semana, bueno, la Comunidad de Madrid en su página oficial de la consejería anuncia que estrena un centro público exclusivo y pionero en España para el programa del alumnado con altas capacidades, un decreto de creación del Centro Regional de Enriquecimiento Educativo, lo llaman, CREACIM, las siglas, un espacio docente público que coordinará en exclusiva la formación y los recursos para que estos estudiantes alcancen su máximo potencial. ¿Qué opinas, Mari Carmen?
Que bueno, tenemos a cientos, miles de niños, niñas que estaban pendientes de una evaluación en atención temprana y pendientes siempre de las listas de espera para realizarle esas evaluaciones psicopedagógicas en los centros educativos, esa falta de orientadores, de especialistas, a veces en las aulas TGD que tanto tardan en llegar o en suplir las bajas que se producen, ¿no? Todo puede estar bien, ¿no? Dependiendo cómo se enfoque, pero hay que mirar todos los aspectos, ¿no? Y en este sentido, este en concreto que comentas de altas capacidades, tendríamos que verlo más en detalle, este programa de altas capacidades, los fines de semana, por ejemplo, para el alumnado, por zonas, por diferentes direcciones de área, y tienen asignado un centro, para realizar tareas de enriquecimiento. Pero bueno, también habría que mirarlo muy en detalle, ¿no? Cómo se produce. Quizá esto merecería un monográfico específico. Uh-huh. Pero lo que sí pedimos que todo este alumnado que tiene necesidades educativas específicas tenga sus necesidades cubiertas, tanto altas capacidades como los que puedan tener otro tipo de dificultades.
Hablando de alumnado con dificultades, habéis tenido una reunión con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Estas son devenidas por lo mismo que hemos estado hablando sobre el comedor escolar. Se me ha olvidado preguntarte cuál ha sido la impresión de esta reunión y qué posibilidades tiene de que realmente pueda influir.
Pues al publicar la última nota de prensa sobre las becas de comedor, se hizo eco el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Recordemos que es un organismo dependiente de Presidencia de Gobierno y nos convocaron. Estuvimos en la Moncloa y estuvimos dando en detalle pues los problemas que habían ido surgiendo a lo largo de todo este proceso, ¿no? Para tantas familias tan traumático, en el cual pues al final se daba el hecho de que miles de niños y niñas no están haciendo uso del servicio de comedor dependiendo de esa única comida, ¿no? Para realizar la única completa que realizan el día. El Alto Comisionado cogió toda la información que le fuimos trasladando y claro, su preocupación fue máxima, ¿no? En cuanto a pues a ese traslado de esta información que le estuvimos dando respecto a las becas de comedor y todas las incidencias, pues momentos en los que se hayan quedado familias al descubierto, con cosas que no se quedan casi irresolubles, ¿no? De poder demostrar. Y bueno, sí emitió un pequeño comunicado que difundió por redes, a lo cual pues indicaba pues la preocupación, ¿no? que le suponía el ver que esta situación pudiera estar produciéndose en la Comunidad de Madrid.
Y Mari Carmen, en cuanto a otras noticias de la FAPA, queríamos preguntarte por las formaciones de la misma. Por ejemplo, este 7 de octubre ha habido un curso de formación sobre la administración del perfil de la asociación en la aplicación. Entonces, bueno, ¿cómo van estos cursos? ¿Cómo se han desarrollado? ¿Qué podrías contarnos?
Pues mira, sí, pues hemos lanzado ya la aplicación, la app de la FAPA Giner de los Ríos, de la cual las AMPAs federadas pueden solicitar una clave de acceso y utilizarla para sus propias asociaciones de madres y padres. Es un recurso más que ofrecemos a las AMPAs federadas, la cual está teniendo muy buena acogida. Estamos teniendo muchas solicitudes de AMPAs para poder gestionar su aplicación, porque es nuestra aplicación para las AMPAs, que pueden hacer suya, y está teniendo muy buena acogida. Ya hemos visto AMPAs con su logo, ¿no?, dentro de la aplicación, porque esto es una herramienta bastante poderosa que les va a permitir el poder lanzar circulares, noticias, diferentes eventos y todo al final para que les llegue a las familias, que se puedan descargar la aplicación también a su vez y poder ir registrando a los usuarios, ¿no?, que solicitan el alta. Seguramente haremos más formaciones al respecto. Son de estas formaciones que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Este año es la primera vez que las AMPAs pueden hacer suya la aplicación de la FAPA, y haremos más formaciones, es muy probable. Ya llevamos al menos 3 formaciones, pero habrá más, para que las AMPAs puedan aprovechar esta herramienta y poder dar difusión de las actividades de la federación y de las suyas propias, que muchas veces es esa falta, ¿no?, de que llegue la información a los socios. Pues ahí es donde veíamos también una dificultad que las mismas AMPAs nos iban transmitiendo. Y de esta manera yo creo que puede ayudar a resolver en gran parte esta situación. Entonces sería las AMPAs federadas entrar en la página web de la FAPA, hay un apartado ahí en la cual pueden solicitar en un cuestionario que está anclado directamente en la web, pueden solicitar esa clave a través del correo electrónico oficial de la AMPA federada, y ahí ya le decimos cómo proceder, y una vez que ellos ya hayan configurado su aplicación, pues son los socios de la misma asociación los que se tienen que descargar la aplicación, solicitar su código de acceso y ya tendrían su aplicación para la consulta.
Muy bien. Bueno, pues estamos ya casi en la siguiente sección y solo una pregunta, es una curiosidad mínima. La noticia que hemos visto hace unos días de un colegio concertado que obliga a pagar 1.200 euros a los alumnos por usar un ordenador portátil de baja gama y que la dirección del centro, pues, en fin, no les permite llevar el suyo propio, es decir, o lápiz y papel o eso. ¿Esto es legal o es ilegal? O alegal, no lo sé.
Están, esos menores están escolarizados en etapas educativas obligatorias y concertadas, sobre todo por los que están concertadas, en esos centros privados concertados, por lo cual no pueden pedir a las familias que desembolsen un dineral, ¿no?, por acceder a una herramienta tecnológica que además luego, viendo pues lo que era el dispositivo en sí, realmente había una diferencia bastante grande sobre su precio real y lo que se estaba pidiendo a las familias. Ya en su momento estuvieron hablando con la federación y estuvimos pues intentando resolver las dudas de estas familias que se pusieron en contacto enseguida. Cuando suceden estas cosas llaman a la federación. Uh-huh. y esperemos que se resuelva, pero es una tónica que desgraciadamente se suele repetir en centros de un perfil muy determinado de la privada concertada, ¿no? El estar pidiendo a las familias unos pagos que no corresponden, ¿no?, como puedan ser las cuotas ilegales que denunciamos todos los años.
Bueno, pues vamos a la siguiente sección junto a, pero te vamos a despedir a medias, es decir, vamos a poner un tema musical, un poquito de ese tema musical archiconocido, en tanto también se incorpora que ya está por aquí Arantxa Ventura, José Luis Pazos y entramos en junto a. ¿Te parece? ¿Esperas un poquito?
Me espero.
Estupendo.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Pues sí, sí, estamos, hemos usado esa canción porque comentaba, a ver, cállate, comentaba que pues eran 500 noches, 500 programas llevamos y por eso nos reencontramos aquí y como quienes habéis estado siguiendo el programa sabéis, estábamos hablando con Miguel Ángel Navarro. Miguel, hola. Sí, tienes el micro apagado, cerrado.
Sí, perdón. Bien. Aquí seguimos, Juan, ¿qué tal?
Pues nada, vamos a tener un reencuentro. Seguimos con Mari Carmen Morillas. Hola, Mari Carmen.
Hola, aquí sigo.
Bien, y ahora sí, le damos la bienvenida a Arantxa Ventura.
Que... Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Fíjate que de tiempo que no oíamos esta voz por aquí, ¿verdad?
Mucho. Estaba calculando, digo, con 500 programas, ¿cuántos años habrán sido en antena?
Pues...
Desde 2011 que empezamos, ¿no?
2009, creo yo. Pero como somos escuela, el 11, ¿no?
Sí, el 11.
12. Sí, es decir, si le sumamos los ciento y pico anteriores y otros anteriores que hubo a esos, pues estaremos realmente en los 700, más o menos. Pero bueno, era un momento de reflexión, ¿no? Porque el programa, si recordáis, comenzó con la idea de tener un programa para las asociaciones, para el movimiento asociativo de madres padres de la FAPA Giner de los Ríos, con la idea de que este fuera Somos Escuela, uno más, ¿no? Pero que en cada zona, en cada distrito o en cada colegio pudiera haber una radio más. Y que se unieran, ¿no? No ha sido posible. Eso. Ese es uno de los problemas, ¿no? Porque por un lado la tecnología y por otro lado, pues evidentemente, pues la relación de proximidad, lejanía para estar en un sitio u otro lo hace un poquito difícil, ¿no? Era muy ambicioso. ¿Qué pensáis?
Bueno, algo hubo, porque las ondas llegan a mucha gente y teníamos los lunes a AMPAs en el estudio, conectábamos con algunas por teléfono y las menos sí que tenían programa de radio y taller de radio en los centros educativos.
Sí,
o sea, que yo creo que fue algo bonito y que compartimos entre mucha gente y que cada lunes había participantes nuevos que nos dejaban ver qué estaban haciendo en sus centros y qué les inquietaba.
En tu etapa, Miguel, empezaste compartiendo con Valentín Huerta, nuestro abuelito Valentín, toda una etapa inicial. Tenías 14 años y ahora estás en la universidad.
Sí, para mí, bueno, ha sido... una gran motivación, un cambio. Entonces, pues desde que estuvimos allí en Juvenalia, ya lo hemos contado aquí bastantes veces en las ondas, pero desde que estuve allí en Juvenalia, pues bueno, ha supuesto para mí una ilusión estar aquí todas las semanas en el programa, Juan, y bueno, ahora mismo estoy estudiando periodismo en parte gracias a este proyecto, entre otras cosas, pero toda esta alegría, ilusión y experiencia que me ha permitido el estar aquí en la radio y ahora que me hace estar en la universidad estudiando periodismo junto a derecho, pues al final creo que me ha ayudado bastante, o sea que le tengo que dar muchas gracias al programa y a todos los que lo hacen posible, y a ti, Juan.
Bueno, a todas y todos, porque lógicamente esto es imposible sin una organización como la de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos y,
exacto.
Y el movimiento de radios comunitarias que subsiste pese a que las administraciones no terminan de cumplir con el mandato de Europa sobre su cuidado, ¿no? Hay otros países que están cuidadas y aquí sobreviven pues gracias al esfuerzo de muchas y muchos que dan su tiempo, su energía, su dinero, todo. Hay este vínculo a través de la web. Yo a veces me pregunto si sería, si es suficiente o habría que buscar una mayor implicación de las asociaciones. Mari Carmen, ¿cómo podríamos conseguir que las AMPAs pues nos cuenten sus cosas, que haya más noticias de AMPAs? Porque esas noticias pequeñas a veces son pues pistas muy grandes para otras asociaciones seguir el modelo o seguir la inquietud o tener el mismo problema y buscar una solución. ¿Cómo podríamos hacer?
Pues las AMPAs lo saben, que una herramienta que tenemos de difusión de sus actividades, ya no solamente de difusión de sus actividades, sino reivindicaciones, cosas que están sucediendo, tienen en el altavoz de Radio FAPA, está metida en la cartera de servicios que van dirigidas a las asociaciones todos los años. También es cierto que el ritmo de las AMPAs a veces pues es lento, sobre todo al inicio, porque están muy centradas en intentar sacar adelante ahora mismo en octubre, que estamos en los primeros días de las actividades extraescolares, que es una de las tareas que tienen encomendadas las asociaciones de madres y padres. Obviamente no es la única, ni es la principal, pero para muchas es un pico ahora de actividad bastante, bastante alto. Nosotros vamos a insistir en que participen de una manera más, más activa, ¿no? Porque es un gusto cuando nos llaman y nos van explicando, también cuando nos preocupan, ¿no? Mira, esto está sucediendo, y llaman a la oficina. Pues otra vía para canalizarlo, para que se sepan, es importante el uso, ¿no?, de lo que es la nuestra radio, Radio FAPA. Y bueno, sí quería comentar cuando cuando ha hablado Miguel, que es que Miguel, te hemos visto crecer, y es que tienes madera de periodista, es decir, es una voz maravillosa, pero es que además es súper riguroso en el trabajo cuando realiza las entrevistas, así que a quien tenemos que agradecer, por supuesto, es a ti, por tu trabajo, que requiere también tiempo, y sabemos que lo realizas con todo el cariño del mundo y de una manera muy rigurosa, y somos nosotros los que tenemos que agradecerte. También hemos visto cómo han ido creciendo tus hermanos, porque hemos coincidido en espacios en los que también hemos podido compartir con ellos, con tu familia, con tus padres, con tu madre y con tu padre, que son maravillosos, son unas personas excepcionales, y desde aquí también les quiero mandar un caluroso abrazo, y porque también colaboran de una manera indirecta y directa, ¿no?, en muchas de las actividades que tenemos el lujo de poder compartir contigo. Y entonces, bueno, para nosotros eres nuestro reportero dicharachero, lo sabes, de Radio FAPA, y uno más de la FAPA Giner de los Ríos, y sabes que tienes todo nuestro cariño. Entonces el agradecimiento, por supuesto, es para ti y para tu familia.
Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. No tengo palabras, y es que estamos en la radio, pero muchísimas gracias, porque al final yo estoy encantado de estar aquí con vosotros todas las semanas, y todo el cariño que desprendéis a través de las ondas, yo lo recibo, y pues estoy muy alegre de estar aquí con vosotros, así que pues muchísimas gracias, Mari Carmen, a todo el programa.
Y también, por supuesto, a Arantxa, ¿no?, que ha estado tantísimos años, que yo la primera vez que intervine en Radio FAPA fue en un momento que pues empiezas así, de esa manera, ¿no? Y me comentó un día Arantxa, Mari Carmen, te toca entrar en Radio FAPA, que ella tenía otros temas, no podía entrar, y era la que se ocupaba en ese momento. Y yo dije, ¿cómo que tengo que entrar en Radio FAPA? Digo, que es complicado hablar a los medios, siempre, a mí siempre me ha dado y me sigue dando muchísimo respeto. Dice, no, tú prepárate el tema de la tal en ese momento, esto, y tú entras, que sepáis que ese día, ahora lo puedo decir, estuve sin comer de los nervios, o sea, no puedo entrar en Radio FAPA, porque es algo que a mí la verdad es que me da mucho respeto, porque es una responsabilidad enorme, ¿no? Hablar en un programa en el cual te pueden escuchar, te están escuchando, y aparte en nombre de la federación, ¿no? Que no es cualquier cosa. Entonces, bueno, al principio, el primer programa en el que estuve intervinieron, que sepáis que para mí fue muy importante, ¿no? Porque marcó un antes y un después, porque ya a partir de ese momento ya fueron programas seguidos prácticamente, con pequeñas intervenciones al principio, pues como hay que hacerlo, ¿no? No de repente, de golpe, y ir haciéndome, ¿no? Porque yo más bien antes estaba escuchando, pero no es lo mismo estar escuchando desde fuera que ya estar participando dentro. Y entonces, bueno, yo ahí también tengo que agradecer a Juan, ¿no? La acogida, porque era estar en familia y es estar en familia. Entonces, bueno, guardando el respeto que me guardo con los medios de comunicación, todos y cada uno de ellos, sí agradecer el trato, ¿no? Ese trato pues tan cercano, ¿no?
Bueno, no puede ser de otro modo, ¿no? Porque esto es una radio comunitaria, no estamos en un medio mercantil que tiene que sobrevivir gracias a los anunciantes, o un medio gubernamental, sino que este es un medio comunitario que tiene por objetivo fundamental que toda la ciudadanía ejerza su derecho a la comunicación en el sentido más pleno, que es el de no solo ser receptor pasivo, sino también de ser comunicantes. Cualquier persona tiene que ser también, tener acceso a los medios, ¿no? Vamos a darle a José Luis Pazos, que es quien inauguró también este espacio cuando era presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, y que ya está con nosotros, pese a que yo le he mandado tardísimo un enlace que pensé que ya había salido. José Luis, hola, y gracias por haber entrado. ¿Nos oyes bien? Creo que no, estamos en los ajustes iniciales. Yo al menos no lo recibo. José Luis.
Esas son las cosas del directo, Juan.
Sí, efectivamente. Sí. Pero es preferible. Yo prefiero ese directo en el que te juegas todo, porque
nos dicen que no nos oye.
Sí, él tampoco nos escucha.
Sí. Bueno, pues si puedes salir y volver a entrar, yo creo que es lo que, como los informáticos siempre nos dicen, resetea de algún modo.
Pónselo por el chat
mejor. Sí, se lo escribo.
Vale, genial. No, la verdad es que todos tenemos que estar agradecidos a Radio FAPA, porque nos ha cambiado la forma de ser, de estar, incluso mi vida laboral, ¿no? ¿Qué me iba a decir cuando empecé en el 2011 con los recortes, la marea verde, todo el trabajo que hicieron las familias, que iba a estar hoy del lado de los docentes, ¿no? Aunque Radio FAPA y la FAPA lo que me han hecho es ver que todos somos comunidad educativa, entonces de vez en cuando dejo mis perlas, ¿no? De cómo hay que tratar a las familias, cómo hay que tratar al alumnado. Digamos que somos docentes distintos los que hemos pasado por la FAPA, porque vemos la educación de esa manera integral, ¿no? De que nos preocupamos por el alumnado y que ese es el centro. Y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Padres, madres, un alumno, Juan.
Una de las cosas que Mari Carmen pues ha insistido mucho en las distintas juntas directivas ha sido que participen en el programa de radio, porque eso de algún modo termina formando también, ¿no? Cuando utilizas un micro que no te ve nadie, porque estás en un estudio o incluso puedes estar en tu domicilio, y eso te suelta más que si tienes a 50 personas delante. Es distinto el lenguaje gestual o de la voz y demás, pero es un primer camino. Yo he descubierto algunas personas que, de ser incapaces de hablar en público, pues ahora hablan con absoluta normalidad gracias al micro de las radios comunitarias.
Sí, pero también te digo que la radio es un medio en el que te lo juegas todo, porque precisamente porque falta todo ese lenguaje corporal, ¿no? Que tú a lo mejor en otro medio, como pueda ser la televisión o en una reunión presencial o en una online, puedas tener. En la radio es lo que se escucha, es decir, tienes que centrarte mucho también, estar muy concentrada en lo que estás diciendo para que realmente transmita, ¿no? Y el tono de las palabras, las pausas, un silencio es tan es tan importante a veces, ¿no? Mantener ese silencio también puede tener una interpretación importante dependiendo en qué lo hagas, y todo esto, claro, se aprende pues poco a poco y participando. Al final es lo que hablábamos, de que ¿cómo se aprende a participar? Participando. Pues sí. En este sentido igual. O sea, es el camino, ¿no? El que al final te va marcando y te va también ayudando a gestionar y ayudando a ir pues matizando tu personalidad. Yo sé, a mí me ha aportado muchísimo la federación y el hablar en la radio, y a mí me ha ayudado en muchas ocasiones a avanzar, ¿no? Y a ver las cosas de una manera empática, que a lo mejor en otras situaciones pues no eres consciente de otros enfoques, y el estar escuchando, sobre todo escuchar te ayuda a comprender. Hay gente que habla mucho pero no escucha,
no dice nada.
Estaba ahora mirando en el archivo que tenemos, porque finalmente la Unión de Radios Comunitarias es para nuestro espacio, es todo un archivo, y es precisamente la fecha de enero de 2011 cuando cerró NNC Radio FAPA, que nació con la idea de mantener ahí el espíritu de reivindicación, porque la federación había sido expulsada del local, de su espacio, y había sido desahuciada de forma pues absurda y con alevosía, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos unos cuantos programas más reivindicativos, pero al final terminamos yendo hacia que somos escuela, ¿no? ¿Ha sido suficiente para que se conozca la palabra FAPA? Porque es muy cambiante en la comunidad educativa, y cuando alguien ya se entera de, se acaba a veces el periodo de participación en la asociación, y las personas que vuelven primeras se encuentran pues que hay un montón de cosas desconocidas, incluso de derechos desconocidos, ¿no? ¿En qué puede influir mejor la radio para conseguir que ese movimiento continuo de personas que pasan por el asociacionismo de madres y de padres pues no se interrumpa y llegue que hay una federación, que hay unos derechos, que hay una obligación también de representatividad y de mejora de los centros educativos por parte de esa parte de la comunidad que son las familias?
Ya, pues tenemos ese movimiento temporal, ¿no? En asociaciones, que también es lo que le da vida y sentido y corriente, ¿no? A esta organización, porque si se queda estancada, como pasa en otros espacios, con gente que está representando a una organización, imagínate, durante 30 años, pierde totalmente el sentido, ya no tienes los pies en el suelo, ¿no? En este caso, en las aulas. En ese sentido, bueno, sí hay que tener también en cuenta que el reconocimiento de la federación, los 46 años ya de trabajo que lleva, están más que asentados, porque en lo que es en estos movimientos estamos de pasada, igual que en las administraciones. ¿Cuántos consejeros hemos visto pasar, ¿no? A lo largo de la Consejería de Educación? Pero las estructuras están y se mantienen, y saben estas estructuras, como pueda ser la administración, el respeto, ¿no?, que le deben a la FAPA Giner de los Ríos. Hoy hemos estado con el consejero de Educación en la consejería, y el consejero ha recibido a la FAPA Giner de los Ríos, los representantes de las familias, con legitimidad y representatividad en la Comunidad de Madrid. Y ese reconocimiento existe. Otra cosa es que sea complicado, a lo mejor en algún momento, algunos puntos, poder llegar a acuerdos, pero ese reconocimiento existe.
Bueno, pues estamos ya al final de esta sección, nos espera la logopeda. Queríamos reencontrarnos, descubrir que a partir de un 1 de enero de 2011 comenzó la cuenta de hasta 500 programas, los anteriores ya estaban en otras cuentas, y el semana a semana pues seguimos aquí en radio@fapagenerdelosrios.org. Muchas gracias por compartirlo con un día tan especial.
Muchísimas gracias, Juan, por acordarte, y al final programa a programa se va haciendo, y la frescura de las asociaciones, como dice Mari Carmen, porque entra gente, sale, es lo que hace que el movimiento siga vivo. Pero una estructura como la federación y un programa de radio que va a ir a por los 501 ya la semana que viene, pues hace que se consolide. Gracias,
Arancha. Seguiremos encontrándonos. Miguel, nos vemos pronto. Mari Carmen, pues también. Y nada, feliz Semana Educativa.
Feliz Semana Educativa.
Feliz Semana Educativa.
Feliz Semana Educativa.
Gracias. Chao, un abrazo.
Un abrazo.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Retornamos a la sección de la logopeda del colegio y, por supuesto, está con nosotros, está muy pronto con nosotros porque cuando tiene consulta nos obligamos a vernos antes las caras. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola, pues aquí encantada de estar con vosotros y deseando que charlemos hoy un ratito.
Pues estábamos deseando porque nos ha llegado alguna pregunta. Y digo alguna porque en principio nos vamos a centrar sobre una que ha dejado mensaje de voz. Os recordamos a todas y a todos que podéis consultar a la logopeda del colegio, a Ana Salvador, la logopeda del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid, pues podéis consultarle cualquier tema relacionado con o que pueda estar relacionado con el habla, el lenguaje, la escritura. Puede estar
la comunicación, la deglución.
Es verdad. Y todo lo que tiene que ver con esa cuestión, que no solo tiene que ver con la boca, sino que entra en lo intrincado, en lo insondable todavía del cerebro humano. Pues Ana, tenemos esa pregunta.
Pues a ver.
Hola, Ana. Mira, mi hijo suele acatarrarse con frecuencia, le afecta al oído, le afecta a la nariz y a veces pienso que esto puede perjudicar el lenguaje. Pues no sé, quizá os parezca una tontería, pero a mí me preocupa. ¿Qué me aconsejas? Oye, muchas gracias, ¿eh? Y me encanta vuestro programa.
El tema que comenta de que, bueno, primero muchas gracias por mandar la pregunta, que yo ya voy directa a resolverla. Él comentaba que su hijo se acatarra con frecuencia, ¿verdad? Esto puede ocurrir por varios motivos, entre ellos que a lo mejor su hijo sea un respirador oral. Además comenta que cuando se acatarra, pues le ataca la garganta y la nariz. Y son como dos núcleos importantes cuando estamos ante una persona que respira habitualmente por la boca. ¿Qué esto qué hace? Pues que obviamente si nuestro organismo está preparado para respirar por la nariz, no es por algo fortuito, es porque en la nariz es donde tenemos pues esos pelillos de la nariz que van recogiendo la suciedad, los mocos, que lo que hacen es ir cogiendo todas las bacterias, los virus y tal, y cuando nos sonamos los mocos salen de nuestro cuerpo, pero en la boca no tenemos ni pelos ni mocos, por lo tanto no tenemos esa barrera de defensa que sí que tiene la nariz. Sí que tenemos las amígdalas, que son las famosas anginas, pero estas se activan cuando ya en nuestro organismo tiene un agente patógeno, mientras que en la nariz lo que hace es la prevención, es el escudo, ¿vale? Mientras que las amígdalas vienen a ser como los soldados. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Pues evitar respirar por la boca, porque además respirar por la boca ya sabemos que no solamente es que nos traiga más frecuencia de catarro, sino que nos trae pues una resequedad en la garganta, por lo tanto nuestras cuerdas vocales también actúan peor y se producen muchas más disfonías. Además, esta respiración oral nos hace que nuestro paladar se vaya deformando y entonces, pues cuando el niño ya adquiere una edad de 8 o 9 años, quizás necesite una ortodoncia por ese paladar alto que ha tenido, que ha hecho cambiar su estructura orofacial. Entonces, bueno, en la medida que se pueda, intentar evitar respirar por la boca, ¿vale? ¿Qué además nos puede ocasionar los catarros? Porque estamos en época total de catarros. Hemos empezado septiembre, los niños están al cole, bueno, ya octubre, los niños están en el cole y están todo el rato con mocos, con... Pues eso, lo que viene siendo el otoño. Pues, ¿qué nos podemos encontrar? Que esa mucosidad suba hasta los oídos y nos pueda producir otitis. Ella preguntaba, ¿qué dificultad me puede tener mi peque en el lenguaje, ¿no? Mi hijo en el lenguaje. Bueno, digo peque, pero no sé qué edad realmente tiene, ¿no?
Uh-huh. Hay que pedir que las grabaciones nos pongan un poquito más cerca la pista para la próxima vez, ¿vale?
Pero bueno, en este caso, realmente, pues, tanto si es pequeñito como si es ya un niño adolescente, lo que puede ocurrir es que si estamos teniendo otitis de repetición, obviamente pues puede ocasionarnos una pérdida auditiva. Esta pérdida auditiva, si estamos ante un niño que está en edad de adquirir el lenguaje, pues va a hacer que adquiera el lenguaje de manera más tardía o que produzca algunas alteraciones en el habla, ¿no? Estas alteraciones de, pues, que confunde una letra por otra y que no es capaz de articular bien un fonema determinado, un sonido determinado, ¿vale? En concreto, con el tema suyo de la garganta y de la nariz, pues ya digo, lo que más nos va a afectar a, no al lenguaje, pero sí a la comunicación, es el tema de la voz y algo que tiene que ver también con la logopedia, que es menos conocido, el tema de la deglución. Por lo que decía de ese paladar que se pone muy alto, la lengua se coloca baja, porque si estamos respirando por la boca, la lengua no tiene otro sitio donde ponerse que no sea abajo. Por lo tanto, hay una hipotonía en esa lengua y a la hora de hablar, pues a esa persona es probable que se le entienda algo peor, que pronuncie de las letras un poquito peor. Entonces, por eso digo, importantísimo en la medida que se pueda respirar por la nariz. Y bueno, otra cosa que nos trae los catarros es la tos. Y esa tos frecuente que nos da seca en muchas ocasiones, pues irrita las cuerdas vocales y de nuevo estaríamos ante una probabilidad de tener una disfonía. Así que ya vemos que los catarros, pues al logopeda también nos trae por el camino de la amargura, no solamente a las familias y a quien lo sufre, a los pediatras y a los médicos de cabecera, los logopedas también sufrimos las consecuencias de los catarros frecuentes.
¿Alguna recomendación, Ana? Porque yo he descubierto que para dormir hay unos conitos pequeños que me permiten respirar por la nariz, porque tengo una nariz no muy grande. Entonces,
sí, los dilatadores nasales. Los dilatadores nasales están muy bien, pero es verdad que en función de la edad que tenga la persona, no son nada recomendables para niños menores de 5 años, ¿vale? Entonces, los dilatadores nasales hay que ver, además también tener en cuenta el tamaño de dilatador que ponemos, que no podemos coger ya una nariz de un niño pequeño y ponerle un dilatador ahí gigante, que entonces va a estar incómodo, no lo va a soportar y demás. Pero más que eso, por lo menos de cara a la población infanto-juvenil, lo importante por excelencia es que aprendan a sonarse los mocos. Y esto es algo como muy evidente, como muy del día a día, pero yo cada vez me encuentro más niños que no saben sonarse los mocos o que lo que hacen es sorber los mocos. Y yo siempre les digo a los niños, digo, vamos a ver, los mocos están, como he comentado, para recoger toda esa suciedad, esas bacterias. Si tú sorbes los mocos siguen estando dentro de tu cuerpo. Por lo tanto, esos bichitos que tienen los mocos también. Entonces, es importante aprender a sonarse los mocos y, en la medida que se pueda, no estar reutilizando el mismo papel, porque yo también me lo veo, que lo doblamos en mil partes y al bolsillo, y se suenan los mocos una vez, y otra vez lo saca, y otra vez al mismo pañuelo, y otra vez al mismo, y así hasta a lo mejor 4 o 5 veces reutilizando el pañuelo. Entiendo que a nivel de ecología hay que reutilizar, pero no exageremos y intentemos dejar el pañuelo de papel empapado con moquetes antes de tirarlo. No, vamos a ir cambiando, porque lo que hacemos es que al final volvemos a acercar a nuestra nariz los agentes patógenos que ya están en el Kleenex o en el pañuelo de papel, ¿no? Entonces, aprender a sonarse los mocos es algo que es muy básico, pero que de verdad es una defensa muy importante para nuestro cuerpo. Y obviamente algo que hemos aprendido todos con el coronavirus es el lavado frecuente de manos. Eso también, indudable, hay que seguir con ello, no solamente en época de coronavirus, ahora también.
Así que la respuesta es, resumiendo y me voy a atrever, es respirar por la nariz, expirar por la boca, ¿vale? ¿No?
La aspiración la podemos respirar. Hacer igual por la nariz que por la boca. La aspiración para a nivel de catarros y de disfonías y demás nos va a dar igual, pero lo que es la inspiración fundamental que sea por la nariz. Entonces, sí. Acostumbrémonos a respirar por la nariz. Después, a sonar los mocos.
Sonar, claro.
Y
sonar no es absorber, sino
usar. Sacarlos fuera de nuestro cuerpo y, a ser posible, pues teniendo una higiene que no sea siempre en el mismo papel y con las manos bien limpitas después de habernos sonado los mocos, que luego después de habernos sonado mocos van al ojo, van a la oreja, van a la boca y ya otra vez estamos en el camino de estar con los virus dentro.
Y en boca cerrada no entran moscas y sobre todo el paladar no se viene abajo. ¿Esta es una conclusión
hacia
correcta?
Arriba. Lo que hace es como si fuera una... Todos tenemos en la mente la imagen de una montaña, ¿verdad? La típica montaña que dibuja cualquier niño, un triángulo así. Pues eso es lo que hace, el paladar se va cada vez elevando más y hace como una especie de bóveda en el en la pared del paladar. En lugar de estar plano, pues está como una bóveda y se queda un paladar muy elevado. Por lo tanto, la manera que van a crecer nuestros dientes no van a ser una manera más lineal, sino que va a haber probablemente un apiñamiento, porque la manera de crecer en pico del paladar hace que los dientes también se vayan a posicionar siguiendo la línea del paladar, por lo tanto van a ir apiñados. Y va a ser un paladar estrecho, por lo tanto, y lo que decíamos de la lengua va a ser hipotónica y nos va a costar más pues que se mueva adecuadamente a la hora de masticar y de tragar y, por supuesto, a la hora de hablar.
Pues el tema es muchísimo más complejo e increíble de lo que yo me imaginaba. Así que, bueno, esperemos que esta respuesta le haya servido a esta preguntante. me acabo de inventar la palabra.
Bueno, ha estado oyente.
Pero activa. Pues Ana, que muchísimas gracias. Yo creo que hemos agotado ya el tiempo de la sección y vamos a continuar, que hoy estamos con una celebración especial.
Pues enhorabuena. Espero que yo también en algún momento llegue a esa celebración.
Pues seguiremos, así que preparados para llegar a los 500. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, buena semana.
Bueno, estamos ya al final del programa. Queríamos daros un saludo sin más. 500 programas, vamos a por el 501. Radio Fapa, fapagenerdelosrios.org para cualquier tema, propuesta, lo que queráis. Y recordad estos consejos de la logopeda, que son sencillos pero fundamentales. Buena semana educativa.